Aquí promocionamos el uso indiscriminado de la bicicleta. En este programa, ya sabes que no hay pinchazos. Aquí no te cobramos la parchada. La bicicleta, más que un ejercicio físico, es un ejercicio político. Una herramienta de trabajo.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en Radio Pedal nuevamente, como todos los lunes, de 4 a 5. Estamos acá en Radio Pedal para poder hablar un poco del tema que pasa en el acontecer diario de nuestra linda ciudad de Lima y todo lo que respecta a poder tener una vida a escala humana siempre, tratando de ponernos siempre a las personas, generando este eco saludable para que más personas puedan saber de todo el tema sostenible y cómo podemos disfrutar la ciudad y no cómo la tenemos secuestrada actualmente. Recuerden a todos los que nos escuchan que nos pueden llamar al 626-2000 anexo 5420, así como que nos pueden escuchar también si todos quieren participar, pueden llamarnos al teléfono y participar por las redes sociales. ¿Cómo estás, Noelia?
Hola, Lilton, muy bien, aquí una emisión de Radio Pedal por Zona PUC. Son las 4 y 13 de la tarde y hoy día tenemos un programa especial. En realidad están sucediendo muchas cosas en Lima. Primero que se están ampliando la avenida Benavides. He leído noticias que dicen que van a haber nuevos bypass o nuevas construcciones en Angamos. O sea, aparte del bypass del 28 de julio, ahí tenemos, está muy nutrido nuestra agenda, muy nutrida nuestras noticias. Y lo de la Costa Verde, la ciclovía de la Costa Verde, que es una ciclovía espantosa, que en realidad puede ser peligrosa y que la quita de la vista del mar. Todos estos detalles los vamos a ver en lo que es noticias, pero hoy día justo tenemos un entrevistado, tenemos a un vecino de Magdalena, porque últimamente, en las últimas semanas, la calle Félix Dibós se ha visto alterada, ¿no? O sea, la tranquilidad de los vecinos se ha visto alterada porque la Municipalidad de Magdalena quiere abrir un tercer carril, quiere incluir un tercer carril. Y aquí nuestro invitado, que es Roberto Molina, nos va a contar por qué ellos se oponen a esta construcción, ¿no? En realidad no tienen ni pies ni cabeza porque solamente son 3 cuadras, pero ya vamos a ir paso por paso en cuanto a esta explicación.
Claro, incluso las formas, ¿no? Las formas nos dicen claramente cómo es que esto tiene algo detrás. O sea, esto no es que todos queremos vivir tranquilos, felices, ¿no?
Y desde ahora estamos con Roberto. ¿Cómo estás, Roberto?
Buenas tardes, ¿cómo están a todos los oyentes? Efectivamente, Noelia, hemos convulsionado en ese sector de Magdalena. Es un jirón pequeño, como su nombre lo indica, jirón. Abarca únicamente 3 cuadras de la zona donde nosotros estamos, porque se interrumpe con un área muy grande que es el parte de la urbanización Jacaranda para continuar hasta la avenida Brasil posterior a la urbanización Jacaranda.
Muy bien, bienvenido. En la segunda parte del programa vamos a tener una entrevista exhaustiva contigo,
vamos a ampliar,
pero ahora vamos a entrar a nuestro bloque de La Atleta Se Queja.
Oye, Paco, míramelo un momento que ahora vengo, ¿vale?
Tranqui, tranqui, que aquí estoy yo.
Me han robado la mountain bike.
Bueno, estamos en este bloque de La Atleta Se Queja, son las 4:16 y ya saben que nos pueden llamar al 626-2000 anexo 5420, también nos pueden escribir a nuestro Twitter, @cicloaccionconx, tenemos Facebook también, facebook.com/cicloaccionconx, y pueden descargar este programa en la cuenta de iVoox. También lo vamos a poner hoy día en un post de Facebook para que lo puedan escuchar ahí. ¿Qué tenemos para hoy,
Milton? La Atleta Se Queja. Bueno, vamos a centrarnos sobre todo en la cómo es que vamos perdiendo nuestra ciudad. En este caso, tenemos vía Twitter, ¿no? Sandra Roca Cela, P, @ la gringa Roca, nos pone, ¿no? Acabo de ver el carril elevado de la Costa Verde y me ha deprimido mal. Ahora, en vez de ver el mar, verás el carril. Aquí seguramente lo que se está refiriendo es que vas a ver un este puente elevado de ciclovía que aparentemente es como que, oye, mira, te siento una ciclovía, deja de molestar un poco, ¿no?
Claro.
Y lo que estamos haciendo es perdiendo totalmente la perspectiva humana.
Sí, ¿no? Antes tú podías manejar con tu auto y ver el mar y de repente si te estancabas en algún lugar te relajabas un poco y además también el derecho a la ciudad que uno tiene, ¿no? De poder salir y ver áreas verdes, ver naturaleza. O sea, si simplemente ves cementos, eso también es una falta de calidad de vida. Entonces, está bien, nos estamos de acuerdo con lo que dice Sandra. Y también hay otro tuit de Ricardo Alemant. Es @ralemant. nos dice, adiós vista al mar, en la Costa Verde, gracias Castañeda, debes de estar orgulloso.
Sí, no, también los amigos de Costa Verde, de todos, pone, todos sabemos que está mal, pero ¿quién para Castañeda? Pregunta ella, ¿no? Porque finalmente hay un montón de movilizaciones, hay un montón de quejas, no sale un solo técnico diciendo que está bien y está correcto el hacer esto para como solución del espacio.
Ah, más bien han salido especialistas, o sea, oceanógrafos, han salido arquitectos a decir que es, no tiene ni pies ni cabeza, que
claro,
no está bien
tiene
diseñado.
Tiene todo el mundo en contra, pero este tipo le choca y le rebota, como se puede decir, ¿no? No le importa, él, para él es su chakra y sigue haciendo lo que mejor le parezca.
Así es, bueno. Y además en Facebook, bueno, no solamente tenemos malas noticias a pesar de que el bloque es sobre quejas, sino también estamos empezando a leer varios de los comentarios que recibimos por el Facebook, de los gratos comentarios. Ricky Miranda nos escribe desde Puerto Rico. Dice, nos cuenta que han hecho una acción. Dice, hoy pintamos en el campus de Mayagüez las biciflechas. Es una actividad de servicio voluntario que consiste en pintar biciflechas y cruces peatonales en las calles del recinto universitario de Mayagüez. Bueno, saludos Ricky, hace unas semanas lo tuvimos aquí en Lima y le hicimos una entrevista porque también es un activista y profesor universitario de la Universidad de Puerto Rico, Católica de Puerto Rico. Bueno, gracias por compartir con nosotros este saludo.
También tenemos ensanchamiento de la avenida Benavides, esa sí es una queja. No, dice, el ensanchamiento de la avenida Benavides solo traerá más tráfico y se sacrificarán en vano 55 cuadras de árboles centenarios. Estamos hartos, dice nuestro amigo.
Lima Dignidad.
Que continúen cementando nuestra ciudad a diestra y siniestra y llenen de obra, y la llamen obra. Se siente mucha indignación respecto a esto, porque finalmente estos activistas lo que buscan es defender la ciudad, los amigos de Lima Digna, ¿no? Uh-huh. Ellos dicen que todo el mundo se pase la voz, que se puedan juntar, que hagan una campaña vecinal para que así podamos de alguna forma confrontar estos hechos que finalmente nos hacen perder nuestra ciudad.
Sí, la única manera, bueno, estamos en medio de un caos total, porque amplían la avenida Benavides, quieren ampliar un tercer carril a Félix Dibós, también quieren construir más bypass. Entonces, si los mismos ciudadanos no nos ponemos las pilas y no le pedimos a las autoridades nuestro derecho a vivir en una ciudad que tenga por lo menos un paisaje digno, en donde nos provoque salir y donde no nos llenen de cemento, entonces vamos a ver de aquí a unos años a Lima llena de cemento, llena de tráfico, llena de vías ampliadas que no, en realidad no tiene ningún sentido. Entonces, de aquí nos vamos a publicidad. Muy bien, Claudia, ya regresamos.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floreen! ¡Escucha Zona PUC!
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que, durante el día de un examen de admisión en la PUC, muchos docentes cayeron intoxicados en pleno examen?
¿Tienes una idea en mente y no sabes qué hacer con ella?
¿Quieres saber cómo ejecutarla?
¿Cuánto necesitas?
¿Si te hace falta socios?
¿O un estudio de mercado?
Entérate más. Escucha Emprende con Equipo.
Todos los viernes a las 2 de la tarde, aquí en Zona PUC.
Tú puedes encontrar asesores que te pueden ayudar con tus ideas.
Puedes tú mismo crearlos y todo.
Aprender una estrategia, definir tus estrategias, difundir tus eventos.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que, durante un examen de admisión en la PUC, varios docentes se intoxicaron?
Es verdad.
¡Levanta el ancla!
Durante el examen de admisión, el almuerzo preparado por la empresa Sodexo intoxicó a casi todos los docentes que comieron dichos alimentos. Por tal razón, los afectados tuvieron que ser derivados a diversos centros de salud privados. Por suerte, la Oficina Central de Admisión había previsto situaciones de emergencia y dispuso de inmediato de ambulancias y médicos para los afectados. Entérate de más en ¿Y tú qué crees?
No estaba muerto,
estamos aquí de regreso en Radio Pedal por Zona PUC, son las 4:22 y ahora estamos en nuestra entrevista con Roberto Molina. Roberto Molina es un vecino de la calle del Jirón Félix Dibox en Magdalena. Y bueno, en los últimos días hemos visto que la Municipalidad de Magdalena quiere ampliar un tercer carril, o sea, quiere poner un tercer carril en estas tres cuadras, ¿no? Lo está haciendo, y hemos visto que varios vecinos de esas cuadras se han unido y están manifestando su desacuerdo con esta situación. Muy muy bienvenido, Roberto, ¿cómo estás? Nuevamente.
Bastante, bastante preocupado, lamentablemente, con un sistema judicial que camina al estilo de un paquidermo. Y bueno, habrá que esperar y ver qué es lo que pasa. Muchas veces los sistemas trabajan tan lentamente que se dan los hechos consumados y a veces son muy difíciles de revertir. Sin embargo, nosotros tenemos mucha esperanza que esto tiene que revertirse y tiene que volver a su estado primigenio.
Muy bien, cuéntanos cómo se originó todo eso. Por ejemplo, de repente nos está escuchando gente, también a veces nos escucha gente de otros países que no saben muy bien qué sucede. Entonces, explícanos desde cero qué es lo que ha pasado y cómo se ha llegado a esta situación.
Bien, hay una crónica que tenemos nosotros. El día 23 de octubre se inició todo este tema. A propósito, ayer cumplimos un mes. Pero el día 23 de octubre a las 6 de la tarde... gran parte de los residentes del Jirón Félix recibimos un comunicado, porque no era una carta de convocatoria a una reunión, no era una consulta, sino era un comunicado en el cual la municipalidad indicaba que a partir de la próxima semana se realizaría el trabajo de la ampliación de un tercer carril en la cuadra 9 del Jirón Félix Dibox. Es como llegó el documento. Sola y únicamente la cuadra 9 del Jirón Félix Dibox. El día lunes, lógicamente, nosotros empezamos a hacer el documento para responder y que solicitamos en ese documento lo que sería el expediente técnico de esa obra, que nos indicaran que si hubo un estudio ambiental, si hubo un estudio de densidad de tráfico, cuál era la razón y a qué obedecía esta ampliación sobre un jirón que hasta ese día no observaba ni tenía un caos vehicular ni un tráfico bastante denso. Bueno, ante esto la municipalidad no respondió hasta la fecha, no tenemos ninguna respuesta, que parece que es el modus operandi de este alcalde, el señor Francis Allison, y que no le importa absolutamente la opinión de los vecinos. Entonces, prosiguieron los temas a las 9:30 de la mañana del día 26, lunes 26 de octubre. Empezaron a el vecino José Carlos Bayón escuchó unas sierras eléctricas. Cuando salió a la puerta del garaje, se encontró que estaban talando de manera irrestricta o de manera violenta los árboles que durante 36 años habían sido cuidados por esa familia. Eran árboles, dos ficus de 36 años y un molle que tenía 25 años.
Esto se hizo además en un escenario de matonería, ¿verdad?
Efectivamente. Vinieron acompañados, lógicamente, de personal de seguridad de la municipalidad, que eran los Serenazgo, que, dicho sea de paso, están para protegernos, no para proteger los intereses de la municipalidad. Es más para la protección de los vecinos. Y, asimismo, trajeron gente de mal vivir. Gente que ha sido identificada, gente que sabemos de dónde proviene, son muchos de ellos de construcción, vienen de la zona del Callao y vienen también de la zona de Magdalena, en la parte de lo que es La Huaca y Medalla, que son dos partes que tiene Magdalena en este distrito, ¿no? Okay. Entonces, esta gente, lógicamente, trató de que se sacaran los árboles, talándolos con esta maquinaria, con sierras. Tuvimos que pararnos frente al árbol y les dijimos a los jardineros, si quieres meterle sierra vas a tener que meternos a nosotros también la sierra, porque no nos vamos a mover de acá. Efectivamente paró el tema, se suspendió esta suspensión y quedó, que nosotros lo vimos, cuando una persona se encariña y llega a amar a tanto sea una planta, una flor, tu perro, tu gato y qué sé yo, te encariñas, sientes amor por ello, y estas personas vieron y todos vimos desfallecer árboles que tienen mucha historia 35 años acumulada y que nos sirvieron muchísimo. Es decir, mataban un pulmón que teníamos en esa zona. Mataban el pulmón de la familia Bayón. ¿Por qué? Hay que acordarnos que un árbol de 36 años, de 35 años, procesa, filtra la acumulación de CO2 en 2,5 kilogramos al año. ¿Okay? Entonces, no hay que perder de vista esto. ¿Por qué? Porque salió el alcalde en una entrevista indicando de que eran árboles que se había puesto nuevos arbustos que iban a ser mucho mejores. Pero ese arbusto que ellos han puesto nos va a significar 4 gramos en un año de purificación de aire.
Entonces, sí, aquí estamos hablando además de otras cosas, ¿no? Como bien dices, este que el árbol que ha sido una parte de este grupo familiar que lo ha ido cultivando, tenemos que entender claro es que esto forma la familiaridad que uno tiene en casa, por ejemplo. O sea, yo quiero a mi familia, quiero a mis hermanos, quiero a mis amigos, y eso poco a poco va generando el espacio en el cual yo me siento cómodo, es parte de mí, es parte de la dinámica en mi barrio. Cuando yo salgo de mi casa y cuido el espacio público, eso quiere decir, riego siempre mis plantas, hago que el árbol crezca, ahí seguramente han sido puntos de reunión de cuando mis hijos han ido creciendo, cuando mis vecinos se han ido encontrando. Entonces, aquí no solamente se está cortando el árbol, sino se está cortando la dinámica de un barrio donde la gente podía encontrarse a escala humana. Entonces, están quitando todos estos espacios que son familiares, que son de las personas, que además han sido generados, creados, y además han sido concretados por los propios ciudadanos, y viene alguien y se los quita. Y no solamente no te informa, porque, o sea, una cosa es que te digan, oye, mañana lo hago, otra cosa es que te busquen y decir, mire, estamos buscando, tratar de hacer, que son las maneras que un distrito o un municipio debería de actuar. Vienen de forma matonesca, te cortan el árbol y listo, se acabó la historia.
Ahora, también la Defensoría del Pueblo se ha manifestado, ¿no? Ha sacado una nota de prensa indicando de que los árboles, que no se debería de talar estos árboles por las razones que dice Nilton, también porque la Organización Mundial de la Salud pide que cada persona tenga 9 metros cuadrados. Sí. Ajá, de áreas verdes por persona, lo cual no cumplimos en Lima, y bueno, y ha presentado diferentes tipos de aspectos, ¿no? Al respecto, ¿qué hizo la municipalidad?
Mira, la municipalidad de Magdalena, el señor Francis Allison, ha preparado, esto ha sido un plan premeditado, no es una cosa de hoy día, no es una cosa del día 23, esto se vino gestando. Esto empezó un embrión a crecer, y es la maldad que tiene este señor. Esto se inició al momento de cambiar el sentido del tráfico de varios jirones y poner rejas en varios jirones de esta zona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos un jirón que se llama Trujillo, que se inicia en la Javier Prado Oeste y unía la Javier Prado Oeste con la Avenida del Ejército. Es decir, el jirón trasladaba todo el tráfico de las personas que venían de San Miguel, de Maranga, llámese Ventanilla, de la zona noreste de Lima, y que transitaban hacia Barranco, hacia Chorrillos, hacia el mismo Miraflores, hacia el mismo San Isidro. Entonces, estas personas en su movilidad transitaban por ese jirón. De la noche a la mañana, sin previa consulta, como está acostumbrado a hacer este señor entre gallos y medianoche, pusieron un jardín, truncaron el jirón, lo truncaron. O sea, el tráfico terminó frente al cricket, al club cricket. Entonces, lógicamente, las personas que en ese momento no conocían o no estaban adaptadas a ese cambio, porque nunca comunicaron, llegaban a ese punto y tenían que entrar nuevamente buscando una salida hacia la calle Prado, y llegaban por medio del jirón Justo Vigil al jirón Félix Dibós. Entonces, es ahí donde hay un ligero incremento. No es un incremento bárbaro de tráfico, no. Es un ligero incremento, pese a esa situación. Y entonces, y el tema es, ¿por qué es un ligero incremento? Porque la paralela del jirón Félix Dibós hacia el este es Javier Prado Oeste. La avenida Jaé Prado Oeste, de alto tránsito vehicular. Entonces, la municipalidad prepara este plan para poder hacer esta ampliación, que no obedece a un tema vehicular ciertamente, sino a otros intereses ocultos de este alcalde Francis Allison.
Claro, sabemos cuál, bueno, todos nos intuimos,
sí, además,
el tema de la densificación que busca, que son estos con estos intereses ocultos.
Uh-huh. Además, cerca a Félix Dibós está Alberto del Campo, que está en disputa entre la Municipalidad de San Isidro y Magdalena. Y la Municipalidad de San Isidro, en julio del año pasado, denunció a Allison por asociación ilícita para delinquir al otorgar licencias de construcción ilegales en la zona de litigio.
Así es, ustedes lo han dicho. Porque hay edificios, por ejemplo, en zonas de acuerdo a la zona residencial, donde se puede construir edificios de hasta 4 pisos como un máximo, hay edificios que tienen 8 pisos y hasta 12 pisos. Ahí mismo, en Girón Félix Dibós, hay un edificio de 12 pisos. Entonces, la municipalidad es la que otorga las licencias de construcción. No somos los vecinos. Los vecinos no cambiamos a nuestro regalado gusto la zonificación del área donde vivimos. Entonces, no hay parámetros para respetar esa zonificación. Ha salido últimamente en una entrevista del señor Francis Allison en Panamericana, donde indica, ¿no? Una de las reporteras le pregunta y le dice: señor Allison, ¿cómo es verdad de que cambiaron el sentido del tránsito de sur a norte en el Jirón Bolívar, que es un jirón que nos llevaba hacia el mercado de Magdalena y viceversa? Y lo que contesta jocosamente, no sé si no conoce su distrito, yo creo que no conoce su distrito porque él vive en San Isidro, entonces no conoce su distrito, dijo: sí, pero no sabían quién lo había hecho. Imagínense ustedes, o sea, el alcalde no sabe quién ha cambiado el sentido del tránsito en un jirón. Entonces, le dice: pero ¿cómo? Ustedes no tienen competencia en eso, le dice la reportera. Y le dice: sí, pues hubo un señor que agarró su lata de tarro de pintura amarilla y pintó el sentido. Imagínense qué tal respuesta.
Claro.
Propia de una persona inmadura y que creo que no está existencialmente en este planeta.
Tengo una alerta. Aquí en Twitter me ha mandado un mensaje directo Mauricio Segarra y me dice que en ese momento le están metiendo sierra al árbol que quedaba. En ese momento los vecinos están protegiendo el único árbol que queda. Uh-huh. Y lo que me indican es que parece que lo están sacando en ese momento.
Desgraciadamente es muy posible y lo creo. Y lo estás viendo en el Twitter y lo estamos viendo las personas que estamos acá en la cabina, del actuar del señor alcalde Allison. Prepotencia, violación de todo derecho constitucional de los ciudadanos, no le interesa absolutamente más que sus intereses. Los principios por los que él actúa son para él, son personales. Entonces, definitivamente, es la manera matonesca con la que este señor actúa.
Ahora, ¿cómo se han organizado? Porque tengo entendido que habían varios vecinos que estaban cuidando el árbol, ¿no? Entonces, he visto incluso gente que se ha abrazado al árbol, porque es uno de los únicos árboles que quedan.
Han estado trepados al árbol, ¿no?
Sí.
¿Qué actividades?
Noelia, acá hay una cosa muy clara. Es muy difícil, en determinado momento, solamente aquellas personas que, por ejemplo, tienen animales grandes, es decir, tienen perros grandes, no van a tener el temor que puede infringir en una persona que tiene una mascota pequeña cuando te ponen un Rottweiler enfrente y sin bozal, como lo están haciendo. Lógicamente van a temer. Y también, ¿cómo las señoras, señoritas, jóvenes y personas de edad que están resguardando este árbol no van a poder sentir aquellas personas de mal vivir que están viniendo? Oiga, tenemos ahí nosotros bien identificado, estuvo el famoso señor este de construcción, creo que lo apodan Maldad, que ha sido contratado. El señor Allison, y está todo documentado, tenemos fotografías plenamente identificadas de cada uno, obra de esa manera. Su fuerza de choque es llevar gente de mal vivir, gente de construcción, gente que han amenazado a los vecinos, gente que con cámaras fotográficas y con celulares han tomado fotos a cada uno de los vecinos y les han empezado a amenazar y a decirles: te voy a romper las piernas. Ah, ya te tengo, ya te conozco, ya te tomé una foto. ¿Sabes qué? Se te puede perder el celular. ¿O sabes qué? Sé por dónde vienes en las noches a tu casa. Pero lógico, cualquier persona va a tener temor de cómo estamos viviendo la forma tan convulsionada en la parte de seguridad ciudadana que tenemos acá en Lima, lógicamente va a sentir temor. Entonces, si este señor, que no es capaz, ni siquiera por cultura, no sé dónde ha estudiado, me imagino que sus maestros y profesores, que algún día los tuvo, deben tener una vergüenza enorme, porque no sabe ni siquiera pedir disculpas. Nosotros hemos visto una agresión de un serenazgo en San Isidro, y el alcalde de San Isidro fue a la casa de la persona esta
a disculparse.
Uh-huh. El señor Allison ni siquiera en la prensa ha pedido disculpa a los vecinos de la forma como ha ido, o de la manera violenta como ha ido a querer hacer y a estar saliendo con su gusto de hacer. Pero yo confío, y confío muchísimo en la justicia peruana. No hay que olvidarnos del pasado. No debemos olvidarnos. A veces con una sonrisa nosotros olvidamos. Hay que investigar. Sabemos perfectamente quién es el señor Allison. Es más, lamentablemente no sabemos cómo está políticamente activo después de los problemas que tuvo internacionalmente, que todos lo conocen. No lo digo yo, lo dice la prensa internacional. Entonces, yo no sé cómo sigue de alcalde. Es una persona que no tiene honorabilidad. Entonces, lógicamente, esta persona jamás va a disculpar con nadie y va a seguir atropellando como lo está haciendo. Pero esperemos que con la medida cautelar que está en curso, realmente se siente historia en estos casos, se levante el concreto y se ponga área verde en esa zona.
Claro, lo que tenemos que ver es que, bueno, está pasando todas estas cosas y no hay un gesto de la persona, el servidor público, en este caso el alcalde, un gesto de decir: ok, vamos a sentarnos para conversar, para ver qué es lo que más le conviene a las personas, no qué le conviene más para verse, no sé si más moderno, pensando en que van a solucionar el transporte o el tráfico o los problemas de congestión que hay en Magdalena, cuando realmente estos jirones no generan ese tipo de soluciones. Es como que yo diga: sí, yo voy a dejar de tirar latas en mi calle porque con eso voy a salvar las ballenas en la Antártida. O sea, una cosa no tiene relación con otra. Lo quieren ahora vender así, sobre todo porque las personas deben de, seguramente muchos creen o ignoran que estas cosas ocurren, ¿no? Así que lo que nosotros buscamos con esto es, agradecemos mucho a Roberto Molina por todo este.
Sí. O sea, no está mal quererle dar mayor fluidez al tráfico en una ciudad tan caótica como Lima, pero esto debe ir acompañado de un proceso transparente, con estudios técnicos, también con una consulta ciudadana, ¿no? Entonces, todo este tipo de pasos se ha salteado el alcalde, lamentablemente, y nosotros desde Cicloacción somos muy conscientes, nosotros estamos viendo cómo Lima está habiendo una serie de construcciones, cómo la ciudad debe de ser para las personas. La ciudad no es para los autos, no es para el cemento, nosotros tenemos derecho a vivir en una ciudad, es nuestro derecho a circular, a sentirla propia, porque muchas mujeres y hombres y niños no se sienten vulnerables
en la calle.
Entonces es eso básicamente, ¿no? Pero o sea, el derecho claro a la ciudad que
el problema no son tener los vehículos, el problema es la mala utilización de los vehículos y todos los beneficios que se le da a los vehículos y no al igual a las personas.
Claro, lo que nosotros tenemos que hacer, así como vecinos, así es un buen ejemplo. También hubo una iniciativa de Salvemos Barranco, donde los vecinos se unen para demostrar. De repente, en Salvemos Barranco, igual no tuvieron un desenlace exitoso, pero se demostró el interés de los vecinos por querer vivir en una ciudad que sea humana, ¿no? Entonces, finalmente, estaremos atentos a todo lo que sucede con la calle Félix Dibós y todos los vecinos. Esperemos que en realidad ustedes puedan pueden ser escuchados, ¿no? Y que sus reclamos sean escuchados.
Así, Noelia y Nilton, esperemos que realmente nos sintamos más identificados con estos temas. Que no sea pues los intereses que gobiernen los municipios, el interés personal, y que lamentablemente creo que se está embriagando con el poder que ha tenido el señor Allison durante estos 16 años de mandato.
Bueno, muchas gracias Roberto por estar aquí y estaremos pendientes de las noticias. Ahora nos vamos a una pausa y ya regresamos.
Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Mira, mi querido compadrito, yo solo escucho Zona Punk. Si pasa.
Confesiones picantes y divertidas de personas como tú, comentadas por el peor consejero sentimental, Ignacio Amador, todos los viernes a las 7:30 de la noche en Zona Punk.
Sígame. 1, 2, 3, 4.
Un momento. Señora, ¿cómo es ese paso?
Espera. Con 3 pasos basta. Solo escucha Tuto Radio. Consejos y tutoriales que facilitarán tu día a día. Todos los lunes a las 7 de la noche. Por Zona PUC. 5, 6, 7. ¡Va! ¡Sígame!
¿Te suena conocido? Entonces es porque naciste en los 90s, de Generación 90s, todos los jueves de 7 a 8 de la noche aquí, en Zona PUC.
Sin duda, la mejor canción de los dance.
Estás loca, la mejor canción es esta.
¡Ah, su recontra rebuscada!
Y la tuya, recontra obvia.
¿Oye, qué?
Si quieres escuchar lo mejor del rock de todas las décadas, no te pierdas el Top 5 del Rock, todos los viernes a partir de las 6 por Zona PUC.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arco.
¡Que no te floreen! ¡Escucha Zona PUC!
Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Mira, mi querido compadrito, yo solo escucho Zona PUC. Si pasa.
Confesiones picantes y divertidas de personas como tú, comentadas por el peor consejero sentimental, Ignacio Amador, todos los viernes a las 7:30 de la noche en Zona PUC.
¿Sabías que cada árbol limpia el aire para 10 personas?
Pero cada día, en el mundo, se cortan 10 millones de árboles. ¡10 millones! La Tierra está enferma.
Y los seres humanos somos responsables.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Mira, mi querido compadrito, yo solo escucho Zona PUC. Si pasa.
¿Sabías que cada árbol limpia?
Seguimos aquí en Zona PUC, por Radio Pedal, son las 4:46, ya saben que nos pueden llamar al 626-2000, anexo 5420, y me quedé con Nilton acá. Nilton, ¿qué tal?
Bien, ¿qué tal tú?
Aquí, viendo las noticias, que Lima está un poco caótica,
sí,
bastante caótica.
Pesada, ¿no? Está pesada Lima, con todas estas cosas que pasan, y aparentemente las autoridades no tienen la receptividad que uno necesita de ellos, ¿no? Porque finalmente se puso para que nos solucionen los problemas, no para que nos pongan la cuesta arriba, ¿no? En todos estos conflictos, ¿no? El tema de la Costa Verde, el tema de los bypasses, tenemos un montón de cosas en el tema de las noticias. ¿Quieres empezar, Noelia?
Claro, estábamos hablando también al inicio del programa acerca de la Costa Verde, ¿no? Que no cumple con los requisitos técnicos. Bueno, los que han pasado por la Costa Verde o lo que últimamente es, o viven cerca o saben que están construyendo una ciclovía que está sobre unos pilares, ¿no? Una ciclovía aérea, se podría decir, con un paseo peatonal, ¿no? Entonces están poniendo ya los pilares y en realidad tú vas manejando o vas por la Costa Verde y te tapa toda la visión del mar.
Ves columnas.
¿No? Ves columnas. Y lo que nos decía la arquitecta, bueno, eso lo hemos sacado de correo, Liliana Miranda, de Foro de Ciudades para la Vida, dijo que la obra es antitécnica. Y en ese espacio no se pueden hacer dos cosas a la vez. Que también además dijo que la pasarela tiene 3.20 metros de ancho y ese espacio es el que se requiere solamente para la ciclovía. Y para un paseo peatonal se necesita como mínimo 1.80 metros adicionales, distancia de una vereda común. Entonces, para empezar, técnicamente no han tomado las medidas adecuada, ¿no?
Claro, ¿y por qué el 1.80 m? Por ejemplo, si tú vas caminando con una persona y estás conversando, para que alguien te pueda sobrepasar sin tener que decirte permiso, necesitas por lo menos 1.80 m. Y entonces puedes decir, muy bien, esa vereda entonces cumple con el requisito de que hace que las personas puedan utilizarlo correctamente. Sabemos que además las bicicletas van mucho más rápido que las personas y también generan un tipo de vulnerabilidad. Entonces, para que entre peatones y ciclistas puedan convivir, tienes que darle un espacio adecuado para las bicicletas. Y siendo esta bidireccional, 3.20 m es como que el mínimo que necesites. Entonces estamos hablando de que el espacio completo de este tipo de lugar debería tener cerca de los 6 metros, y eso no es lo que se tiene, ¿no? Otra de las cosas claras es que no sé en qué país, además de Perú, ¿no? Además de esta ciudad de Lima que tiene mar, no la aprovecha. O sea, siempre le damos la espalda, siempre tapamos el mar, ¿no? A mí me encantaría ver si un boliviano viene acá y diría, no, sí, yo quiero llevarme este modelo y ponerlo cerca de los lugares o espacios de agua que tengo. O así otros países que simplemente no tienen, ni siquiera pueden mirar el mar, y nosotros que podemos hacerlo, disfrutar, aprovechar, beneficiarnos, generar dinámica, hacer X cosas que estamos haciendo poniendo columnitas.
Aparte también el oceanógrafo Darwin Loarte dijo que respecto a los pilares que están muy cerca al mar y que van a comenzar a erosionarse rápidamente, y calculó que a partir de los 4 años se van a requerir labores de mantenimiento constantes, ya que el fuerte oleaje de estas playas va a destruirlos poco a poco, los va a oxidar. Entonces, tanto un arquitecta como un oceanógrafo nos están diciendo que esta obra no solamente, bueno, ya, no solamente veas la parte ya, si quieres, por así decirlo, estética, sino también además que está mal diseñada, ¿no?
Claro, y habló ya un oceanógrafo, un arquitecta, y yo como ciclista digo, esa es una tontería, es una burla, ¿no? A mí quítame ese carril que le has puesto a los carros, dámelo para ciclovía, túmbate todos esos pilares y todos vamos a estar contentos. Yo necesito que mi autoridad me ponga de una ciudad en la cual me ponga contento, feliz, ¿no? Pero lo que están haciendo es totalmente lo contrario. Lo que parece es que quieren asignar y segmentar a cada persona o cada personaje de nuestra ciudad a específicamente un lugar, ¿no? Y así no hacemos que todos podamos compartir nuestra ciudad.
Y además, una fuente de MAPE, que es toda la administradora de los peajes, informó que esta obra no cuenta con la aprobación de la Dirección General de Capitanía y Guardacostas, encima eso, ¿no? Entonces, o sea, la Marina no ha dado su visto bueno.
Ahora se viene otra multa, ya la vez pasada por poner las piedras estas, hubo una multa que fue muy, muy grande, ¿no? Y esa sale de mi bolsillo. O sea, esa no sale del bolsillo de Castañeda o de los gerentes, sino de todos los que pagamos nuestros tributos, nuestros arbitrios. De ahí va a salir nuevamente la seguramente próxima multa por hacer algo sin aprobación.
Algo tan terrible, por destruir la ciudad. El Movimiento Costa Verde de Todos dijo que han hecho hasta lo imposible por comunicarse con las autoridades de la comuna capitalina, pero que hasta el momento no reciben respuesta.
El mudo no habla, ¿no?
Y por su parte, el municipio informó que las obras están avanzadas al 40%. Agregó que han sido diseñadas siguiendo los criterios de reconocidos arquitectos y urbanistas.
Esto debe ser seguramente como el plagio que han hecho de la del hueco.
¿Qué pasa, Milton? ¿Visto? Me estás rompiendo la silla.
No, es que estoy, me molesto. No, el plejo este que acaban de publicar ahora, ¿no? Que dice que van a hacer un centro comercial muy moderno y lo único que han hecho es
copiar de Colombia.
Copiar un centro comercial de Colombia y eso va a ser el hueco. Entonces, con la misma lógica, entiendo yo, que reconocidos arquitectos y urbanistas que deben de haber hecho un puente elevado para ciclistas, una ciclovía, en algún lugar lo han plagiado y lo han puesto ahí, dice, sí.
A mí me daría vergüenza como arquitecto decir, wow, yo diseñé esa ciclovía. En verdad, yo creo que no lo ha hecho, no parece muy profesional.
Bueno, aunque hay técnicos de todo tipo, calibre y X cosas, estoy seguro que esto de acá ha sido como los
diseños
en Pei, ¿no?
En octubre, EMAPE anunció que los trabajos se harían de madrugada. Sin embargo, Perú 21 comprobó que se ejecutan a cualquier hora y que incluso se ha inhabilitado un carril. Bueno, en fin, esta es nuestra primera noticia, así que venimos con fuerza porque Ima está haciendo
malas noticias.
Eso
entra en la cleta, se queja, parece, ¿no?
Sí, sí. La siguiente noticia.
Municipalidad de Lima lista nuevos bypass en la avenida Arequipa, ¿no?
Claro.
Se ubicará en los cruces de Angamos y Aramburú. También se prepara un viaducto en Lince, dice, ¿no? Dice, además del paso de nivel que se construye en el cruce de 28 de julio, que a todos nos agrada, ¿no? Todos estamos contentos por eso. La Municipalidad de Lima planea crear nuevos intercambios viales en otras dos intersecciones principales de esta última vía. Se está hablando que se ubicarán en los cruces de la avenida Angamos, en Miraflores y Aramburú en San Isidro, que está casi ese límite entre San Isidro y Miraflores. Según consta en el documento, la empresa municipal administradora de peajes, EMAPE, ¿no? La entidad edil ya convocó a los concursos públicos para contratar a los consultores o las consultoras que realizarán los estudios técnicos a nivel de preinversión. Es decir, en la fase previa a la solicitud de la viabilidad del Sistema Nacional de Inversiones Públicas, el SNIP, ¿no? Uh-huh. De acuerdo con una información del organismo supervisor de las concesiones, el municipio pagará 38.000 para ambas consultoras.
384.000,
que es bastante, ¿no? El tercer intercambio vial se ubicará en el cruce de las avenidas Prolongación Iquitos y José Pardo, en Lince. Hay más detalles, ¿no? Para los tres casos, la entidad edil argumenta que la capacidad operativa del nodo de este punto fijo ha sido rebasada, ¿no? Generándose congestión y largas colas de vehículos. Estamos hablando acá de la carga vehicular o la demanda que tienen estas vías. No obstante, no se presentan cifras sobre el flujo de unidades ni detalles que respalden este diagnóstico. No se vale decir, sí, sí, hay conflicto. Sí, sí, hay tráfico, pero no te dicen cuánto tráfico es, cuántas colas hoy, cuáles son las horas pico, cuáles son las horas punta, cómo va a viabilizar o solucionar este problema y finalmente cómo va a afectar las otras calles, porque esto además tiene que tener un tema de mitigación, o sea, ¿por dónde van a ir los carros? No figura nada de eso.
Finalmente, el experto en infraestructura vial, Miguel Ángel Torres, bueno, que también antes han habido unos estudios que hizo la Universidad de Ingeniería, ¿no? Nacional de Ingeniería. La uni dijo que el caudal de vehículos que transita por las avenidas Aramburú y Angamos seguirá sufriendo atoros en cruces subsiguientes al de la avenida Arequipa, como en la intersección Petit Tours o el Paseo de la República. O sea, va a ser lo mismo que nada.
Claro, que es lo que decía, ¿no? O sea, ¿cómo va a afectar las otras calles? Porque no es solamente, sí, mira, aquí se atoran, entonces pongo un bypass. Muy bien, entonces ya no se atoran ahí, se atoran más allá. ¿Cómo se soluciona el problema? Y eso se tiene que ver dentro de un plan de movilidad que no se tiene aparentemente, ¿no? Uh-huh. Además tenemos los refugiados
internacionales.
Los refugiados que entran a Europa en el círculo polar ártico. A ver, esta noticia nos dice, ¿no? Ubicado a 344 kilómetros del norte del círculo polar ártico y con temperaturas de hasta nada más 30 grados bajo cero en invierno, la localidad noruega de Storkop no podría parecer más alejada de ese hervidero de problemas que es el Medio Oriente. Pero el tranquilo puesto fronterizo, el único que en toda la frontera entre Rusia y Noruega, se ha convertido en la puerta de entrada de Europa, de una vez que cada vez mayor de solicitantes de asilo provenientes de Siria y países vecinos están llegando a este lugar, ¿no? Todo empezó en febrero, dice la noticia, con nada más que unos cuantos, 5 o 6 personas que cruzaban desde Rusia, lo dice la BBC. La BBC, Mundo Steining, Christian Hansen, el superintendente de la policía a cargo del puesto de frontera. Vale decir que aquí han tenido esta frontera y ya la gente poco a poco está pasando, ¿no? Uh-huh. En julio los números empezaron a aumentar ya, uh-huh, definitivamente. Y desde entonces hasta hoy se ha producido una verdadera explosión, no solo en lo que va a octubre. Solamente aquí han cruzado más de 500...
Y adivina cruzan. ¿En qué cruzan? Algunos de ellos, Nilton.
En bicicleta.
En nuestro vehículo
obviamente,
favorito. En bicicleta.
Obviamente, ¿ya? Pedaleando.
¿Por qué? Porque
la vida más sabrosa.
Ingresar o salir de la guerra, escapar por la parte del mar Mediterráneo es peligroso, como ya hemos visto. Las familias se hunden. No, es terrible, ¿no? También hay, bueno, estamos en guerra. Pero en realidad, ellos prefieren ir por Rusia y de ahí ya hay una parte... Tienen que hacer varias cosas, ¿no? Primero, compran una bicicleta para cruzar el paso fronterizo. Deben de adquirirlo porque las autoridades rusas prohíben el paso fronterizo a pie, ¿ya? Pero antes de eso, primero han debido de pedir una visa y llegar a Moscú en avión. Y de ahí la mayoría de refugiados sirios va a la ciudad rusa de Murmansk en tren y luego se traslada a Nikel, localizado a unos 10 kilómetros en Noruega. Luego de ahí utilizan la bicicleta para cruzar el paso fronterizo de Storkov. Y bueno, como decíamos, se debe de adquirir porque las autoridades rusas no permiten de que entren a pie.
Sí, bueno, y nuevamente se comprueba que la bicicleta es uno de los vehículos que más humaniza a las personas.
Bueno, vamos terminando el programa y tenemos una agenda el 29 de noviembre. O sea, jueves, ¿no? Es 29 de noviembre. No, el domingo.
Domingo. Sí, entonces, sí, sí. Ya está como el calendario el mes pasado.
Este domingo va a haber una marcha que está siendo organizada por el Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático.
¿Cómo sí?
Sí, pero no solamente por ellos, sino por otras organizaciones a nivel mundial y muchas personas en todo el mundo van a tomar las calles y van a alzar su voz para exigir a los negociadores de la COP21 en París que lleguen al fin a un acuerdo a un nuevo acuerdo climático, ¿no? Entonces Cicloacción va a participar en esta marcha el domingo 29 y ya lo estaremos anunciando por el Facebook. Sí. Y eso es todo por hoy día.
Claro, también no olvidarnos que el 26 vamos a estar en Cusco también, en este foro que se está haciendo para una movilidad sostenible en Cusco. Así que amigos de Cusco, vamos a estar ahí para poder encontrarnos para poder hablar del transporte sostenible, para hacer seguramente alguna actividad y para comenzar a generar más conciencia.
Y me ha llegado una alerta de último minuto en el Facebook de Magdalena para la gente. Han subido el video del corte del árbol. Mientras nosotros estábamos conversando con Roberto, estaban cortando un árbol, que es el último árbol.
El último árbol cayó.
Y bueno, qué pena que no se escuchen los vecinos, ¿no? Lamentablemente... esperemos que con esto puedan tomar otros alcaldes, no consideren a sus vecinos, ¿no? Que haya consulta ciudadana.
Es fatal, aparentemente esto no le afecta a nadie, aparentemente tú que nos escuchas en este momento crees que bueno, cortaron un árbol y no pasa nada. Estamos perdiendo poco a poco, estamos perdiendo nuestro espacio, estamos perdiendo nuestra ciudad, estamos perdiendo estos pulmones, ¿no?
Bueno, nos vemos el próximo lunes, eso es todo por hoy, gracias, chao.
Nos vemos.